Hola jóvenes de corazón salesiano, bienvenidos, bienvenidas a este tercer episodio de Quien creció conmigo entenderá. Les habla José Martín Díaz, el anfitrión de este podcast. Y en esta ocasión voy a hablar un poco acerca del tema de la procrastinación. Es un tema sugerido por una de ustedes, una egresada del colegio. Y lo primero que me gustaría comentar, o más bien confesar, es que yo sí tengo dificultades con la procrastinación. Por lo tanto, cuando me fue sugerido este tema, pues sí me sentí en apuros, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle yo para ayudar a otros a lidiar con la procrastinación si yo mismo tengo dificultades con ella? Pero bueno, a pesar de eso, asumí el reto, me puse a investigar, me puse a examinarme a mí mismo, tratando de entender cómo se da esto psicológicamente y qué pudiera hacerse para vencer, ¿no?, esa inclinación. Y creo que para lograrlo, para hacer cambios en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser, pues lo primero que necesitamos es conocernos a nosotros mismos. Si no hay este conocimiento de qué nos motiva, qué nos desmotiva, qué rasgos de personalidad tenemos, cómo funcionan nuestras dinámicas interiores, pues es muy complicado poder implementar algún cambio. Para lograr esto de conocernos a nosotros mismos, podemos recurrir a diferentes herramientas, como ir a terapia con algún psicólogo, una psicóloga, o, por ejemplo, también recurrir aparte de esta herramienta de la terapia, pues tenemos los test psicológicos. Bueno, claro, los que están bien hechos, ¿verdad? No se trata solamente de usar luego estos test que hay en Facebook de que qué personaje de Winnie Pooh eres o qué tipo de enchilada va con tu personalidad. No. Hablamos de pues herramientas más serias, con sustento científico, que pueden ayudar a entender cómo funcionamos. Y al que me gustaría recurrir, el que yo recomendaría en esta ocasión, aunque también hay otros que pueden ser muy recomendables, es el test de los 5 grandes factores o rasgos de personalidad, o el Big Five. Y este test tiene, estos 5 rasgos del test son: apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, cordialidad o amabilidad y estabilidad emocional. Antes de abordar brevemente cada uno de estos rasgos, pues sí me gustaría comentar que el resultado de un test no te define como persona. Es solamente una pista, un indicio que te puede ayudar a conocerte un poco más, ver tus fortalezas y debilidades, pero el test no abarca todo lo que tú eres. Los seres humanos somos mucho más que eso. Somos mucho más que una etiqueta, que un diagnóstico psicológico. Los seres humanos también tenemos pues una historia, una individualidad, algo que nos hace únicos y que pues va más allá de todas estas categorías creadas por la psicología. Pero bueno, a pesar de que no nos abarcan completamente, son una herramienta útil que nos ayudan a identificar ciertos aspectos de nosotros de manera que podamos modificarlos y pues lograr algunos objetivos que nos podamos plantear. Entonces, por ejemplo, el primer rasgo, apertura a la experiencia. Una persona que tiene una puntuación alta en este rasgo es alguien que tiene imaginación, alguien que tiene creatividad, alguien que le gusta la espontaneidad. Por lo tanto, probablemente tenga dificultades cuando la tarea asignada es demasiado rígida, demasiado cuadrada, demasiado estructurada. Por el contrario, una persona con una puntuación baja en apertura a la experiencia se sienta más cómoda con esto, con el orden, con la disciplina, con la estructura, con la rigidez. Entonces allá encontramos una diferencia interesante, ¿no? A cada nivel de puntuación le va a corresponder una experiencia diferente con ciertas actividades, ¿no? A una persona con alta apertura a la experiencia, pues a lo mejor le va a gustar más el arte, ¿no? Lo espontáneo, lo creativo, y a una persona con baja, y a su vez, por supuesto, le va a costar, ¿no? Lo rígido, lo cuadrado, y de manera inversa a una persona con baja apertura de la experiencia, pues le va a costar lo espontáneo y lo creativo, y se va a sentir más a gusto en lo estructurado, en lo rígido. Luego tenemos el rasgo de responsabilidad. Una persona alta en responsabilidad es organizada, es metódica, es meticulosa, ¿no? Cuida mucho los detalles, la limpieza, el orden. Mientras que una persona con un nivel bajo en este rasgo, pues va a ser diferente, ¿no? Va a lo mejor, como es mi caso, de hecho, ¿no? A lo mejor no tengo todo perfectamente organizado, pero nunca se me pierde nada, ¿no? Siempre encuentro dónde están las cosas, aunque no las tenga bien acomodadas o categorizadas, ¿no? Siempre las encuentro. Entonces, es una manera diferente de encarar las cosas, ¿no? No quiere decir que necesariamente un alto nivel de responsabilidad sea lo ideal y lo otro sea algo malo, ¿no? Creo que ambas maneras de ser, pues son, tienen su lado positivo, ¿no? Por ejemplo, como dicen por ahí, ¿no? Hay veces que es bueno vivir de manera un poquito desordenada, no relajarte, renunciar al estrés, a la tensión de querer que todo esté controlado, ordenado y perfecto. A veces es bueno movernos un poquito más en el caos y en la espontaneidad, pero también hay veces que es necesario el orden. Entonces, bueno, para de una vez clarificar, ¿no? Que no se vaya a entender que un extremo del rasgo, el extremo alto es el bueno y el extremo bajo es el malo. No, en realidad, ambos extremos pues tienen su lado positivo y su lado negativo. Luego tenemos el rasgo de la extraversión. Y aquí una persona alta en este rasgo le gusta mucho interactuar con otros, ¿no? Comunicarse constantemente. Una persona extrovertida, pues es activa, ¿no? Le gusta hablar, es asertiva, comunica lo que piensa, lo que siente, sin mucha dificultad. Y por el contrario, una persona baja en extraversión, pues tiende más a la soledad, a lo mejor es un poco tímida, no le gusta mucho el ruido ni las multitudes, sino que más bien prefiere el silencio, la calma. Entonces, ambos extremos, decíamos, ¿no? Tienen su lado positivo. Es cosa de uno hacer el test, identificar dónde sale la puntuación y ver, ¿no? De qué manera podemos lidiar, ¿no? Con eso que tenemos, ¿no? Con nuestro estado actual en cuanto a ese rasgo. Posteriormente, seguimos con cordialidad y amabilidad. Una persona alta en este rasgo tiende a ser amable, cooperativa, compasiva con otros, ¿no? Y le gusta mucho pues tener interacciones sanas con otros. Por el contrario, una persona baja en este rasgo, pues va a ser a lo mejor un poquito más confrontativa, un poquito más fría, más seca en su trato, pero esto no necesariamente es algo malo. A veces incluso también puede darse como esta parte de asertividad, esta parte de, pues sí, o sea, de tener, de que no le tiemble el pulso, de que sepa tomar decisiones, de que no, sí, de que sepa a lograr que se hagan las cosas, ¿no? Entonces, insisto en ello, ¿no? No necesariamente un lado del rasgo es el bueno y el otro el malo, ¿no? Ambos tienen cosas positivas y cosas negativas, y es cosa de identificar en dónde estamos para ver cómo desarrollarnos mejor, ¿no? ¿Qué hace falta pulir por ahí? Y finalmente tenemos el rasgo de estabilidad emocional. Una persona con alta estabilidad emocional, pues es alguien que se lo toma todo de manera relajada, que no se estresa mucho, es una persona a lo mejor tranquila, alegre, mientras que una persona con baja estabilidad emocional, pues tiende al estrés, a la ansiedad, a tener cierta tensión, incluso a veces mal humor. Y bueno, creo que insisto, estos rasgos son algo que también tiene su lado bueno, ¿no? Saber estresarse, saber darle la seriedad suficiente a las cosas, creo que también puede llegar a ser una cualidad, ¿no? Cuando se mantiene en unos niveles, pues no demasiado elevados, creo que es algo positivo. Pero claro, también uno puede ir aprendiendo a manejar, ¿no?, esta inclinación hacia el estrés, hacia la ansiedad, y pues tener un mayor dominio de sí mismo, ¿no? No dejarse arrebatar, ¿no?, por estas inclinaciones naturales, por decirlo así. Entonces, bueno, estos son los cinco rasgos, y de manera general, estas son como los extremos, ¿no? Los diferentes niveles de cada rasgo, y como qué características de comportamiento y de personalidad representan, ¿no? Cuando yo hice este test y cuando vi mis resultados, creo que sí encontré ahí pistas muy importantes sobre por qué tiendo a procrastinar. En mi caso, salí bajo en estabilidad emocional, y es verdad, si tiendo yo al estrés, a preocuparme, a como querer tener el control de la situación. Y en este sentido, identificaba claramente que, por ejemplo, cuando me toca hacer un trabajo de investigación, una tesis, por ejemplo, ¿no? Cuando no me siento seguro de lo que estoy haciendo, cuando tengo muchas dudas, cuando tengo miedo, ¿no?, de que lo que empiezo a escribir esté equivocado, eso hace que me bloquee y que ya no quiera seguir trabajando, ¿no? Que me detenga y me ponga a hacer otra cosa, porque es una experiencia muy desagradable sentir que voy mal, que me siento perdido. Entonces, ahí ya encontré algo que me ayuda, ¿no?, a conocerme y a buscar, ¿no?, qué puedo hacer para pues vencer esta tendencia a la procrastinación. Por ejemplo, en este caso quizás sería pues previamente estudiar más o buscar la asesoría de alguna persona con más experiencia que me ayude a encaminar mi trabajo, ¿no? Que cuando me ponga a hacerlo sepa exactamente hacia dónde voy, o que por lo menos tenga un poquito más claro qué hay que hacer, y así poder sentir como esta seguridad y que tenga interiormente pues esta sensación de bienestar, de calma, que me permita avanzar, ¿no? En lugar de esta sensación de estrés, de preocupación, de estar perdido. Otro rasgo que encontré es que tengo bajo nivel de extraversión, por lo tanto, tiendo yo a la timidez, a la introversión, o sea, a estar conmigo mismo, a ser un poco solitario, pero al mismo tiempo tengo altos niveles de cordialidad, amabilidad. Es decir, disfruto yo a tener un buen diálogo, una buena conversación con alguien, cuando hay confianza, cuando hay entendimiento, cuando hay calidad en la relación, y quizás también es otra estrategia que a mí me puede servir. Trabajar con alguien, ¿no? Buscar esa asesoría, ese acompañamiento. No trabajar, no hacer la guerra por mi cuenta. Según los resultados del test, a mí me ayuda para poder cumplir con mis deberes, ¿no? Entonces, bueno, les digo, yo les comparto mi propia experiencia y la verdad sí me ha servido mucho hacer este ejercicio de introspección, conocerme más a mí mismo, investigar sobre este tema y ver cómo los resultados de este test pues pueden ser útiles para conocernos más y para implementar diferentes estrategias que nos permitan lograr nuestros objetivos. Finalmente, para terminar el podcast, este episodio, me gustaría hablar del tema de, digamos, examinarnos a nosotros mismos. Creo que también en este proceso de, digamos, ser dueños de nosotros mismos, hace falta este continuo examen de conciencia. En cada momento del día, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy sintiendo y a qué se debe? Puede ser que, por ejemplo, tenga una sensación de tristeza. Y como la tristeza no me gusta, puede que quiera evadirla viendo series, ¿no? Usar esa experiencia de entretenimiento de una serie como un anestésico que me permita olvidarme momentáneamente de esa tristeza que está brotando dentro de mí, del interior, de mi interior. Por lo tanto, mientras más quiera yo evadir, ¿no?, una emoción, un sentimiento, probablemente más puedo dedicarme a procrastinar. Puedo recurrir a eso, a ver series, a jugar videojuegos, a salir de fiesta, no sé, pasar demasiado tiempo en redes sociales. Y en muchas ocasiones eso pues también es una evasión de lo que está ocurriendo dentro de mí. Entonces, quizás si yo soy capaz de entrar en mi mundo interior e identificar esto que está pasando conmigo, darle el nombre preciso. Me siento triste. ¿Y por qué me siento triste? Ah, bueno, es por un ser querido que perdí hace tiempo, lo había estado evadiendo, pero ahora me doy cuenta. ¿Qué hago entonces? Pues me hace bien desahogarme, necesito hablar con alguien o quiero llorar solo en mi cuarto, sacar, ¿no?, ese llanto, dejar salir ese dolor para que después pueda yo continuar con mi vida y hacer lo que tengo que hacer. Entonces, creo que esto es muy importante. Aprender a darle nombre a la experiencia interior que estamos viviendo en cada momento. Porque si no le damos nombre, porque si no identificamos de manera precisa qué está sucediendo con nosotros, eso que ocurre en nuestro interior puede que tome control de nuestras acciones. A veces se queda demasiado vago, es algo así como, me siento mal. No sé por qué, pero me siento mal. Y en ese no saber bien qué es, pues pasa todo esto, ¿no? Busco diferentes actividades, experiencias que anestesien esa sensación desagradable en lugar de resolverla, en lugar de encararla, ¿no?, de frente y hacer algo que me transforme, algo que sea para mi bien. Esto es muy, muy importante entonces, ¿no? Que no nos volvamos a esclavos de nuestras emociones, esclavos de nuestros sentimientos o de nuestros estados de ánimo. Cuando algo no tiene nombre, cuando no lo puedo identificar adecuadamente, eso puede apoderarse de mí, puede tomar control de mi vida, puede esclavizarme y no permitir que yo me desarrolle, que yo vaya creciendo. Entonces creo que eso es muy importante. Sea que toca hacer tarea, toca estudiar para un examen. ¿Qué pasa, no? ¿Qué sensación surge en mí? Una sensación de que no tengo ganas, de que hay por ahí un malestar, hay estrés, hay tristeza, hay desánimo. Bueno, ¿a qué se debe, no? Entonces, por ejemplo, algo que decía un psicólogo hablando también de este tema de los cinco grandes rasgos, ¿no? Una persona alta en cordialidad, amabilidad, puede que lo que más anhele sea una relación de pareja. Porque en una relación de pareja uno da y recibe amabilidad, ¿no? Y esa sensación agradable de querer y ser querido es algo que brinda una gran motivación a una persona alta en este rasgo. Hay personas que quizás tienen esto, pero a lo mejor lo están evadiendo, ¿no? Así como de, ah, pues yo estoy bien solo, no pasa nada, no necesito a nadie. Pero eso puede llegar a ser una mentira. Puede ser verdad también, por supuesto, claro que sí. Sí, sí puede ser que alguien realmente esté bien consigo mismo, esté bien solo, sola. Puede que realmente no lo necesite, claro. Pero no es en todos los casos así. Ni tampoco es en todos los casos que alguien necesite estar en una relación. Aquí lo importante es identificar en dónde estás tú. ¿Qué te motiva? ¿Qué está pasando realmente en este momento de tu vida? ¿Qué ocurre en las relaciones que son significativas para ti? Si evades algo importante, algún conflicto, algo que está ocurriendo en esas relaciones importantes, puede que esa sea la causa de un malestar no identificado. Hay algo ahí que no está funcionando bien, algo que te hace sentir un poco mal, pero como no lo encaras directamente, solamente se vuelve este malestar así de manera muy vaga y no puedes avanzar. Para poder avanzar, pues insisto en ello, hace falta hacer ese diagnóstico preciso, darle el nombre correcto a esa experiencia interior y pues después tomar cartas en el asunto, buscar una estrategia, buscar hablar con alguien, no sé, hacer algo que te beneficie, desahogarte, diferentes cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les puedo compartir el día de hoy. Espero que les resulte útil. Esto les digo, no es una receta, no es así como una fórmula que va a funcionar para todos, son solo pistas y la experiencia de cada uno va a ser diferente. Hay una multitud de factores en cada caso individual que pues puede complicar o facilitar las cosas de diferentes maneras, ¿no? Lo importante es eso, es hacer ese análisis, ese examen interior y identificar qué puedo hacer, ¿no? Encontrar estas luces, estas pistas para poder hacer algo. Muchas gracias por su atención, si llegaron hasta el final. Que estén muy bien, cuídense mucho y pues aquí nos estaremos escuchando, bueno, ustedes me estarán escuchando en el próximo episodio.